Claro que bailo. Aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Raqueteando, el tercer episodio. Gracias a todos y a todas que han disfrutado de los previos episodios. Modesto lo hacen aquí en GW5 Studios. Gracias por la deferencia, por siempre ponernos en línea y enseñarnos cómo es que se hace esto bien. Así que denle botón al subscribe. Botón de suscríbete para que puedan seguir disfrutando de este y otros podcasts, pero por supuesto Raqueteando como esto lo hacen. Mi ropa es de Pure Soul, me ponen bien chévere y recuerden que esto lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, ¿ok? Listo, pues continuamos. Estamos aquí con el pana, el experto en tenis, Juanqui Fernández. Juanqui, bienvenido una vez más.
Contento de estar aquí, y quería aclarar. Arrancando ya.
Arrancarlo, vamos a aclarar.
Quería aclarar unas cositas del primer episodio.
Sí, cómo no.
Y voy a arrancar con una más familiar, que arranqué diciendo que vengo de una familia de tenis y que mi tío ganó el campeonato de tenis de dobles con mi padre en el 1982. Y mi papá se molestó un poquito, porque yo dije que mi tío Ernie lo cargó. Ajá. Eso significa que, en términos de tenis, que Ernie hizo todo y mi papá estaba parado en una esquina. Y mi papá me dijo, analízate esto. Ernie estaba en su peak de su carrera. ¿A quién tú crees que le tiraban todas las bolas? Y yo, te la compro.
Ya,
te la compro. Así que, papá, perdona, te doy tu crédito, te doy tus flores.
Perdón, papá, perdón.
Y vamos a la más grande. Cuando salí de aquí, estaba recogiendo a mi hija con mi esposa en la escuela y hablamos un poquito de la entrevista. Y yo dije, mira, me fui un poquito controversial diciendo que Nadal era el GOAT y expliqué que Federer nunca había ganado el French Open. Y ella me sacó el celular y me hizo así, tut, tut, tut. Back. En el 2009 que le ganó a Söderling, que le había ganado a Rafa Nadal en semifinales. Lo positivo de que eso salió es que eso fue la parte final de la entrevista. Uh-huh. Y ahí te diste cuenta que la gente la escuchó completa. Familiares me llamaron, me escribieron en el chat de las clínicas que yo tengo, que tú estás de más de 300 personas. Me escribían en privado. Que pues yo aguanté presión. Y me disculpo con todos los fanáticos de Federer.
Sí, mira, y tú sabes que, Juanqui, yo cuando lo dijiste, te prometo, y no tengo por qué mentir, yo sé, o algo en mí hizo, porque ahí puedes poner esta primera foto, Gaby. Federer es mi bestie. Mira esta foto. Esta foto fue en el 2007 en el US Open en Nueva York, que ganó ese año. De hecho, le ganó a Djokovic ese año. Y fue una experiencia súper chula porque yo estaba con unos panas que arrastré, como que vengan para acá a jugar, a ver tenis, no sean zánganos. Y fuimos, nos quedamos en una barrita de allí en el US Open, estábamos dando unos refrigerios, y empieza a llegar una gente. Y yo, espérate. Y yo, como fanático de Federer, espérate, ahí está Robert, que es el papá de Federer. Está la mamá. Está Mirka, la esposa y yo. Y faltaba una silla. Pues Roger tiene que llegar por ahí. Efectivamente, llegó. Disimulamos un poco. Y yo, pana, ahí está Federer. Vamos a dar unos palitos más. Y pues, ya mismo, porque yo no tenemos la foto. Hicimos eso. Ya cuando íbamos a salir, fuimos donde él. Excuse me, Roger, can I take a picture with you? Oh, sure, guys. Where are you guys from? Le dijimos, Puerto Rico. Y dijo en español, ustedes son puertorricanos. Yo, no, puertorriqueños. Ah, puertorriqueños. Ah, nice to meet you guys. Y nos tiramos esa foto. Y yo creo que eso fue Dios. Así como que no chaves más. Ahí tienes a Roger para que lo conozcas. Y fue una experiencia muy bonita. Así que mi bestie, Roger Federer, sí ganó el Roland Garros en el 2009. Pero yo me dije, déjame no decir nada porque a lo mejor I second guess myself, you know.
Sí, sí, sí.
Pero nada, aclarado, estipulado. Continuamos con el French que estaba pasando esta semana. Tú, antes de ir a los juegos, ¿tú has ido a Francia? ¿Qué conoces de la cultura francesa?
No he ido al French Open, pero lo que he visto y he escuchado es que la fanaticada es bien agresiva. Uf. Otra cosa que está pasando en el French Open ahora mismo es que están poniendo a las mujeres a jugar bien temprano y se están quejando que el público está vacío porque dicen que allá la cultura es que el almuerzo es algo sagrado.
Yeah.
Y parece que los restaurantes están lejos de las canchas y la gente no está yendo. Y las mujeres, Sabalenka salió diciendo, mira, nosotros podemos jugar por la noche.
Lo vi.
Porque en el US Open le dan prime time por las noches. O sea, que está en esa controversia allá.
Sí, sí, definitivo. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2013. Ahí están las otras fotos. Esa experiencia fue de verdad es algo bien especial. Primero porque, vuelvo y te digo, mis amigos, ninguno le gusta el tenis. Entonces, como ir a un lugar donde todo el mundo piensa igual que yo, es como que, espérate, no estoy loco, no soy el único en el mundo. Te entiendo. Y además, fue una experiencia muy bonita. Pues yo hablo un poco de francés por la Universidad de Puerto Rico, y yo estuve allí hablando francés con los parisinos, tomándome una champañita, viendo el juego, vi a Nadal, vi a Simona Halep ganar ese año. Y de verdad, yo salí llorando, yo soy medio llorón. Ahí está Rafa mordiendo su trofeo, un screenshot de mi cámara. Yo sí me doy llorón porque yo me emociono mucho ante estos grandes atletas, primero. Y segundo, viendo la perspectiva, o sea, yo soy de Loíza, mi abuelo era pescador, el otro trabajaba en la caña. Gracias a mis padres, pues estudié y tuve unos accesos y unos privilegios que me permitieron estar allí hablando francés con esta gente allí disfrutando del tenis. Yo salí como que, ¡tú estás bien, cabrón! ¿Sabes? Perdonen el francés. Pero de verdad salí bien conmovido porque sé que es una experiencia y es un privilegio. Así que nada, es una experiencia maravillosa. Pues vamos al French. Esta semana, la semana inaugural, le hicieron un homenaje a Rafa con The Big Four. Lo digo, se me paran los pelos, porque qué bonito ver a Roger, a mi bestie, a Djokovic y Andy Murray darle este homenaje a Rafa.
A él le habían hecho un par de homenajes o ceremonias que habían quedado mal. Después que perdieron en Copa Davis contra Netherlands, él no estaba en ánimos para eso. Le hicieron otra, creo que en Madrid el año pasado, pero él se veía con cara como que yo no estoy retirado todavía. Uh-huh. Pero lo que hicieron en el French Open es algo histórico. Sí. Y para mí es la mejor ceremonia que le han hecho a un atleta en general.
Sí.
O sea, cuando le marcaron la cancha, que él pensó como que, pues será para el torneo, y le dijeron, mira, esto es para siempre.
Wow.
Se volvió a echar a llorar.
No, pues,
y también, o sea, cuando salieron, o sea, los otros Big Three, Andy Murray, Djokovic y Federer, o sea, fue como un concierto literal, que salieron los artistas invitados.
Yeah.
Y de verdad que les quedó brutal la organización de, o sea, cómo montaron toda su familia allí, sus dos abuelas. De 92 y 94 años se robaron el show.
O sea, el hijo
se fue viral, que después le estaba chocando la mano, que le decía choca, choca.
Sí.
Es que estaba en un cuartito. Ya el hijo es viral, que de verdad, y como él habló y se expresó, porque yo lo criticaba a él a veces un poco porque él generalizaba. Mm. Quiero darle gracias a todo mi equipo. No, caballo. Habla. Ahí está tu tío.
Tío, Uncle Tony.
Ahí está tu esposa que lleva contigo toda la vida. Y eso es algo que le doy a los Big Three.
Mm-hmm.
Y bueno, y el mismo Andy Murray, que está incluido, llevan con sus parejas de toda la
toda
vida.
La vida.
Con todo y la fama. Y Nadal, cuando tenía el pelito largo y los bíceps.
Los sleeves,
las mujeres se morían por él. Claro. Las boricuas se morían por él.
De
hecho. O sea, que para que tú veas que la disciplina dentro y fuera de la cancha es lo que le dio el fruto.
Mm-hmm.
Y esa ceremonia, o sea, de verdad que fue algo histórico y para pelos. Yo estaba fuera de un restaurante con mi familia, nos estábamos yendo, nos traían el carro, yo viéndolo al celular.
Sí.
O sea, que fue algo que es una de esas cosas que, ¿dónde tú estabas cuando esto pasó?
En ese momento. Mm-hmm. Sí, señor. Yo vi la ceremonia después, no en vivo, y igualmente me emocioné. Y mira si Nadal está tan bien alineado con el French, que además él cumplió años esta semana. Tú sabes, imagínate, este tipo
es algo divino.
Es algo divino. Piénsenlo, cumplió años hace, en estos días, él cumple durante el French. O sea, it was meant to be. Qué cosa maravillosa ser testigo de eso. Y de este legado maravilloso de Rafael Nadal, que yo creo que nunca se va a repetir.
No, nada ni cerca. Y como tú estabas hablando, que cuando fuiste al French Open saliste llorando. Lo que pasa es que cuando uno ve personas como Federer, Djokovic, Nadal, esa gente con los resultados que tuvieron se convirtieron en dioses del tenis. Vamos a hablar claro.
Yeah.
O sea, que no es como que en otros deportes que viene el otro, uno domina un poquito, después viene el otro. O sea, de verdad que esa gente son el tenis. Y, todavía Djokovic está por ahí.
Todavía Djokovic está por ahí, que de hecho vamos a hablar de la hora. Y mira, esto es evidencia. Esto es un t-shirt que yo me compré cuando fui al French, que tiene todos los afiches hasta ese momento, 2012. Yo fui el 2013, que obviamente le he dado pela, porque como fiebre, pues me la pongo de vez en cuando para jugar, para hacer ejercicio. Pero nada, este es un memento del French Open. Ven, ahí pueden ver todos los afiches previos a ese año.
Y se ve que es real.
Y es real. Esto lo compré, me lo he puesto, lo he sudado. Así que nada, mira, aquí está. Roland Garros.
Y el logo acá.
Y el logo, aquí está, señores, sí, señor. Así que nada. Eso, de esos recuerdos que atesoraré, ojalá pueda volver. Si no, ya por lo menos fui una vez, así que no me quejo.
No, yo cuando fui al US Open en el 2022... entré a la tienda y me gasté como $300. Me compré sí, de todo. Mira, literal, aquí tengo un keychain del US Open.
Es que
uno dice, yo no sé si voy a volver, así es que voy a aprovechar, olvídate, uno da el tarjetazo.
Sí, pues nada, son esas experiencias que como fanático uno tiene que darse, ¿verdad? Y sabemos que es un privilegio, pero ¿verdad? Si se puede, pues se puede. Ok, pues vamos al French. En muchos de los Grand Slam como este, varias categorías, vamos a mencionarlas todas, o las principales, están sencillos, los dobles, dobles mixtos, los juniors, uh-huh. Y hay también categoría de wheelchairs, de silla de ruedas. Y los juniors, hombres y mujeres, sencillos, hombres y mujeres, dobles, hombres y mujeres, los mixtos. Antes de ir ya a las predicciones, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un jugador de sencillos y dobles? O sea, ¿qué otras características debe tener un jugador de dobles? Porque hay gente que resalta más en dobles que en sencillos, aunque son buenos jugadores de sencillos.
Uh-huh. Lo primordial es el juego de la malla. Tienes que tener unos bolis espectaculares y tienes que tener precisión en tu servicio. Mm. Porque cuando tu pareja está en la malla, ellos hacen señas, sírveme para aquí, sírveme para acá, sírvela al cuerpo, voy a hacer aguaje. Ahora ellos se están bajando a jugar I-formation, que se bajan y tienes que servir por encima. Uh-huh. Un servicio de 30 millas por hora que te dé en la cabeza, te puedes ir knocked out.
Yeah.
O sea que tienen una precisión brutal y los jugadores de sencillo hoy en día casi... casi todos juegan más de atrás, son más baseliners. O sea, un Djokovic, el mismo Sinner, está entrando un poquito más a la malla. Y para mí esa es la diferencia de un Alcaraz a los demás. Alcaraz tiene mejores bolis. Sí. Alcaraz se mete a la malla a veces y yo digo, ¿qué hace este loco? Y de repente saca un boli así, saca un boli a saque. El doblista tiene que tener una malla brutal. Ha cambiado un poco porque ahora hacen la devolución de saque y se quedan atrás. Mm. Antes devolvían y todo el mundo para la malla. Pero el juego es tan rápido ahora, le están dando tan duro a la bola por la tecnología, por las cuerdas, por la raqueta. O sea que es un poquito juego más de atrás, pero el de la malla está buscando robar. O sea que la diferencia es los bolis. Eso es lo que distinguía a Gigi Fernández.
Eso yo iba a decir, o sea, la rapidez, ¿no? O esa espontaneidad. Y obviamente nuestra campeona excelsa, miembro del Hall of Fame de tenis, Gigi Fernández, que ojalá y pronto podamos entrevistarla aquí en Raqueteando. Esa era una de sus destrezas. Ya llegó a jugar sencillos, pero obviamente se destacó en doble.
Sí, llegó hasta el 17 en el mundo en sencillos y llegó a semifinales de Wimbledon. Ajá, pero algo que vi que estaba brutal es que ella estuvo 80 semanas número uno en dobles.
En dobles. Wow.
17 Grand Slams, dos medallas olímpicas, 92 y 96. O sea que ganar un Grand Slam sería... un logro, bueno, como Mónica que ganó las Olimpiadas. Pues imagínate ganar 17 de eso. O sea, que la gente tiene que darle más respeto allí.
No, yo estoy completamente de acuerdo. Es una gran jugadora. Y cuando no existían las redes, cuando nada, que eran...
Esa es la clave.
Cuando éramos ustedes los que jugaban y nosotros los que queríamos llegar a jugar, estábamos como, yo cogí un taller en el Parque Central con Gillo una vez que vino. Uh-huh. Y cogí un tallercito allí con ella, la vi y fue una experiencia maravillosa, pero honor a quien honor merece. Así que ojalá pronto podamos hablar con ella aquí en Raqueteando, ya sea aquí o donde sea, porque yo sé que ella vive en Estados Unidos. Pues chévere, los dobles. Pero vamos entonces a lo sencillo. ¿Verdad? Vamos a ver quién gana. Vamos a empezar con los hombres. Primera semifinal, Alcaraz y Musetti. Uh-huh. A mí, de hecho, Musetti me ha sorprendido. Yo creo que ha elevado su juego. Está como en un momento muy... he has taken ownership of his game, en buen español. Como que lo siento más presente y como que más en control de su juego versus Alcaraz. ¿Qué piensas de esa primera semifinal?
Bueno, lo que pasa es que en estos últimos meses hemos tenido spoilers, porque ellos jugaron en la final de Monte Carlo y jugaron en Roma también en las semifinales. Las dos veces las ha ganado Alcaraz. Le doy crédito a Musetti, que con un backhand de una mano está ahí guerreando con un viento brutal que está haciendo en Francia. Le ganó a Holger Rune, que yo pensaba que ahí se podía liquidar.
Yo también.
Después con Tiafo, que venía a esas rondas de quarterfinals sin perder un set, que venía con un buen momentum, aunque el clay no es lo de él, pero es un jugador peligroso. Pero comparando las carreras de Alcaraz y de Musetti, Musetti lleva con su entrenador desde los 14 años.
Ah, no ha cambiado.
No, Alcaraz lleva con Ferrero desde los 15. O sea, que ver un atleta que lo van llevando, o sea, desde niño. Hay fotos de ellos desde niño con el coach. O sea, que eso es algo brutal. No como ponle Olga Rune, que ha cambiado un montón de coach. O sea, que hasta ha estado hasta con Patrick Montelú, ha estado con muchos... O sea, que no hay consistencia, que dicen que es un poco malcriado. Pues, por dar un ejemplo, no quiero hablar mal de él, pero ahí tú ves que cuando tienes una buena base, un buen equipo, a donde te lleva. Y esa es la primera semifinal. Yo soy team Alcaraz full, pero me preocupa que han jugado tanto últimamente. O sea, Musetti is due, como dicen en inglés. O sea, Alcaraz puede tener un mal día. Le acaba de dar una pela a Tommy Paul, que ha estado lastimado con el abdominal strain.
Lo vi como bien relax.
Sí, sí, sí. Carlito. Es que... Sí, tú sabes que el otro está un poco lastimado. O sea, Tommy Paul, o sea, sí luchó, pero él sabe que para jugar con Alcaraz tienes que estar 100%. Oh. Pero que le den 6-1, 6-0, eso no es real. No. Tommy Paul le ha ganado a Alcaraz. Sí. O sea, que esa es la primera semifinal. Estamos grabando en vivo, entrando aquí. Sinner le acaba de ganar a Alexander Bublik. Uh-huh. Que Bublik fue...
Eso fue como otra sorpresa.
La historia upset del torneo en los hombres, Alexander Bublik. Le ganó en las primeras rondas a Diminor estando 2-0 abajo. A Diminor, que es un jugador top 10, no es fácil. Después venía ganándole al que yo le digo al Dark Horse para convertirse el tercer Big Three de esta nueva generación, a Jack Draper.
A Draper.
Que estaba así dado número 5 en el torneo y lo mató a drop shots. Le tiró como 50 drop shots que yo dije, este tipo acaba de tener el juego de su vida. Y una observación es, después que él ganó, porque él lo tenía en la categoría como que él era medio como Kyrgios, que no lo cogía en serio, que vacilaba, servía por debajo, era parisero. Pero un dato, tiene un hijo de 3 años, está casado, se tranquilizó. Y cuando él se paró, ¿sabes qué? Hacen así, saludan al público. Él se paró y él nada más como que miró al público. Y fue un momento que él dijo como que, I made it. Un momento que... A lo mejor él pensaba que nunca iba a llegar, o sea, y tú lo veías riendo, así como que lloró un poco. Y de verdad que, o sea, ahora él es un household name.
Yeah, lo es. Otro upset, antes de ir a la otra semifinal, fue Tsitsipas. A mí me sorprendió ese, a mí me gusta Tsitsipas, pero ese es otro jugador griego que ha tenido unos momentos. En el 2021 por poco le gana a Djokovic en la final del French. Sí. Y 2 sets arriba perdió y le ganó un italiano. Gigante, Mateo Gigante, en el segundo round. Ese es otro que me sorprendió mucho porque esperaba que llegara un poquito más lejos, pero igual, pues ya veremos. Pero ese es otro upset de los hombres que me sorprendió.
Y Tsitsipas ha ganado a Monte Carlo 2 veces.
Por eso.
Ha tenido buenos resultados. Lo que pasa es que en clay y con ese bascando una mano, si la bola te empieza a picar mal y te empiezan a atacar, o sea, es bien difícil. Por eso es que hay gente que son bien fanáticos del backhand de una mano, pero o sea, si miras los que están en el top, Sinner, Djokovic, Zverev, Alcaraz, Draper, todos son con dos manos. Y puedo seguir, Diminor. O sea, y en las mujeres también. Es bien difícil porque lo duro que le están sirviendo, lo duro que le están dando a la bola, lo que está generando el spin. O sea, tú estás pegando acá arriba todo el tiempo. O sea, y con viento, el slice te flota, que si tienes un mal día puedes perder con cualquiera. La categoría de los hombres está bien fuerte. No hay garantía.
No.
O sea, que pues ahora sí, Alcaraz está llegando y Sinner está llegando, pero... Hay que ver qué pasa ahora. Y mientras estamos hablando, está entrando a cancha Djokovic contra Zverev. Ese juego está brutal. Ahí hay que ver cómo viene sirviendo Zverev. Sí. Zverev es un jugador que a veces te puede servir 80% de primero servicio. Uh-huh. Djokovic viene... Los dos vienen frescos. Sí. Djokovic viene de darle una pela a Norrie. Y Zverev viene de un walkover que jugó un set y medio contra Grigspor. Uh-huh. O sea, que los dos están frescos. La gente piensa como que, Djokovic, yo no sé qué le queda. El año pasado ganaron las Olimpiadas ahí, en esas canchas.
Exacto.
O sea, que...
Le queda.
No se ha tenido que fajar mucho este Grand Slam. O sea, que él es bien peligroso y el que gana esa ronda va contra Sinner. O sea, que aunque yo soy team Alcaraz ha tenido un bastante buen draw, porque en la otra pata estaba Djokovic, Zverev y Sinner.
Y Sinner.
Tres que son bien peligrosos para él.
Correcto.
O sea, que está bien interesante.
Vamos a ver, a mí Zverev lo tengo en el corazón porque recientemente en una de las finales él dijo, I'm just no good. Como que él mismo se tiró.
En Australia.
En Australia, que dijo, I'm not that good.
Perdió contra Sinner.
Y yo me dije... Coño, perdóname el francés. Hablando del francés, como que, mano, no. O sea, mira dónde tú estás.
Sí.
Obviamente ellos se exigen y uno mismo quiere como contra. Ojalá gane esta vez porque uno lo lleva viendo. Pero ese comentario de él me chocó porque fue el mismo como, no sé si saboteándose o como él mismo como que putting himself down. Y yo como, coño, pues, hazlo en privado, sí, pero no lo hagas en público. Como que sí, date ese espacio porque me imagino que es un bastripeo perder. Uh-huh. Pero para mí fue como que no, mano, tú sabes. Your head held high, tú sabes. Mira dónde tú llegaste.
Sí, él es conocido por siempre tratar de ser cómico cuando habla con el público después del juego. Y ahí sí, pues, se habló de esa manera, pero analizando su juego, él no se ve cómodo en la malla. Él de atrás puede pasar mil de bolas, atrás, sí, pero en la malla él no se ve como un volleyer natural. Sí. Y eso es una advertencia para los entrenadores. No se enfoquen tanto en que el jugador juegue todo el tiempo atrás. O sea, Tiafoe es uno que también, sí, hay veces que no se ve cómodo, técnicamente no da el paso. O sea, que se ve que les enfocaron en, mira, tienes que tener el mejor forehand del mundo, el mejor backhand del mundo, y la malla, pues, olvídate, después que hagas winner no tienes que entrar a la malla. Pero yo digo, mira, ahora esa es la diferencia con Alcaraz. Alcaraz hace tiene unos volley brutales. Y te entra la malla y te hace el drop volley. O sea, en momentos clutch, en momentos, ajá, clave, que para mí esa es la diferencia. Y tú ves el talento, que es Zverev, sí, me da un poquito de pena, él me cae bien, pero cuando entra la malla hay veces que no termina el punto y yo creo que esa puede ser su frustración.
Y loco, porque es un jugador bien alto, ¿no? Que tiene 6'6". Es altísimo. Así que ya veremos qué pasa con esa final. Bueno, pues entonces, mujeres, las semifinales, que hoy ya se jugaron las semifinales. No sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían tus picks de la final y la ganadora?
Bueno, jugó esta mañana Madison Keys con Coco Gauff. Uno esperaba un juego clásico y brutal. Madison Keys ganó el primer set y el tercer set Coco Gauff se fue 6-1.
Se le fue el juego.
Un letdown, muchos errores, mucha doble falta, se rompieron una a la otra. Ahí tú ves que no son naturales de jugar en clay. Americanas se crían en cemento. O sea que tarde o temprano eso les puede pasar factura. Uh-huh. Y entonces en la otro quarterfinal de hoy estaba Andreeva, que jugó contra la sorpresa, Louis Bisons, sí, la francesa, creo que así es que se dice.
Boisson. Lua Boisson, y de hecho Boisson es bebida en francés.
Y jugadora que entró al torneo 361 rankeada, que tuvo un ACL injury el año pasado, tuvo 9 meses sin jugar, volvió hace 3 meses a jugar. Yo no sabía quién era ella hasta que la vi jugando con Pegula. Ajá. Y Pegula, o sea, perdona que lo diga, se choqueó, fallando, sí, forehand fáciles, sintió la presión, el público la tenía loca, que es una ventaja que ella se está aprovechando. Uh-huh. Pero hoy con Andreeva, o sea, ganó el primer set 7-6, estaba 3-1 abajo, que tú pensabas, uh-huh, por ahí viene Andreeva, esto se va a normalizar. Uh-huh. Y le sacó el juego, que de verdad que es una historia brutal. Ella se fue viral por algo que de verdad que hay gente que lo toma cómico, pero yo no lo veo cómico, que una jugadora en un torneo se quejó al árbitro como que, mira, esta jugadora me está pasando por el frente, como que dile que se ponga desodorante, huele mal, ya, esto y lo otro. Que eso, pues, si es verdad, ok, pero como quiera eso cae en un poquito de bullying, sí, y eso.
Sí, sí.
Y ahora ella está, mira, así,
ahora en el French Open. Así, mira, con los brazos arriba, vuelan. Esta es la que hay.
Y ahora sí que tiene chavo para comprarse de sobrante. Si le
hace falta. Wow, qué tremendo. A mí me, eso es lo que el Cinderella Story, ¿verdad? Como que esa jugadora que uno no sabe que llega.
Sí.
A mí me gusta mucho. Y como dijiste, el crowd en Francia son bien intensos y están locos que ganan. Hay una sequía. La última francesa fue Mary Pierce en el 2000.
Hace 25 años.
Sí,
ella tenía una ceremonia y faltó, porque creo que la mamá está enferma y le iban a hacer una ceremonia y creo que no fue, que es una historia un poco triste. Y por el otro lado, uh-huh, la semifinal, que mucha gente la puede mirar como final, y Iga Swiatek contra Sabalenka. Y todo el mundo diría, Sabalenka, no olvídate, eso es de seguro. Mm. Pero de los últimos 5 French Open, Iga ha ganado 4. Ellas han jugado 12 veces y Iga la ha ganado 8. Mm. El año pasado Iga le ganó en el French Open. O sea, que no pongan las apuestas tan rápido.
Sí.
O sea, y Iga viene de un juego de sobrevivir contra Rybakina, que creo que estuvo match points abajo.
Correcto.
Una jugadora así, cuando sobrevive estar en tanto peligro,
se crece.
Tú la viste con Svitolina después.
Sí.
O sea, que ahí uno ve la diferencia y... Para mí, que la que gane esa ronda debería ser la ganadora del French.
Listo. Entonces, más o menos, vamos a unas bold predictions aquí. Uh-huh. ¿Quién te gustaría ver ganar? ¿Quién me gustaría a mí ver ganar en lo sencillo? Yo tengo unos así como de, ¿qué coño me gustaría verlo ganar o verla ganar? A mí, Boisson me encantaría que ganara por la historia que es, pero creo... A mí me gusta Iga mucho. ¿Tú sabes quién me recuerda? A que jugaba también con un backhand de una mano bajita, que siempre usaba un reloj. Ya mismo viene...
Justin Henin.
Enam. Me recuerda mucho a ella. Uh-huh. Ese juego elegante, como que me recuerda mucho a ella. Así que ojalá Iga repita. ¿Y tú cuál es tu pick de las mujeres?
Bueno, Iga, mucha gente como que dice, ah, es un huevo sin sal, como que, ah, parece un AI, como sí. que, ah, no demuestra mucha emoción. Pero yo creo que en este torneo se ha soltado más. Ya la encontraron con algo de dopaje hace poco. Ya hay en unos torneos entrando al French, la gente estaba diciendo que estaba teniendo malos resultados, que qué iba a pasar con ella. Después la viste en la ceremonia de Nadal, sentada al frente con Alcaraz, tirándose selfie. La ves un poco más suelta. En verdad, me gustaría que ella ganara. Pues debería ser la que gane de ellas dos contra Coco en contra la final. Coco, sí. O sea, la francesa, o sea, como que hasta cuándo va a llegar.
Sí.
Ojalá el Cinderella Story siga.
Siga.
Pero, o sea, sería cool ver a Iga, Sabalenka, para mí que ha ganado demasiado últimamente. Sí, yeah. Ella es cool, ella es la parisera. Sí. Pero como que, mano, que se coja un break.
Yeah, dale. Entonces, los hombres, Djokovic llegará al 25.
Si Djokovic llega a la... Ponle que llegue... Mano, es que Djokovic si gana hoy le te va con Sinner.
¿Con Sinner?
O sea, si Djokovic le gana a Zverev, a Sinner y al Alcaraz, yo él me retiro.
Sí,
yo me desaparezco, me mudo para Hawái. O sea, no me llamen, yo los llamo. O sea, que ya.
¿Qué más?
O sea, pero Alcaraz como viene jugando, si él pasa la prueba de Musetti, ya que han jugado tanto, sí. Y va a ser un juego más mental. Ya ahí, si Alcaraz llega a la final, mano... Es que también, ponle que llegue Alcaraz y Sinner.
Uh-huh.
Jugaron la final en Roma. O sea, también. Que también eso fue otro spoiler. Para mí que les deberían dar un mes de break antes de los Grand Slams para uno no verlo jugar tan seguido. Porque, yeah. O sea, va a ser ajuste. Y la gente dice que cuando jugaron en Roma, ¡ah, Alcaraz le dio una pela! Sinner tuvo 12 points en el primer set. Lo que pasa es que se le fueron esos 12 points y ahí le cayeron arriba los 3 meses que estuvo afuera. Alcaraz se le fue arriba 3-0 en el segundo y ya cuando ese tren se va, tú no lo vas a parar.
Ya.
Que también estaba jugando en Roma, que sintió un poco de la presión de su casa.
Claro.
Y Alcaraz le dijo, papo, tú llevas 3 meses sin jugar, tú no me vas a ganar.
Tú no me vas a ganar ahora.
O sea que, mano, bold prediction, ojalá y gane Alcaraz.
Sí.
Si Sinner gana.
Sinner, mano, diablo.
Y Djokovic, mano, esta ronda con Zverev va a decidir mucho.
Va a decidir mucho. Bueno, pues pendientes a lo que pasa y pendientes a nuestro Instagram, Raqueteando el Podcast, porque ahí estamos con los stories updating todo el tiempo de lo que está pasando. Así que nada, este fin de semana se decide todo. ¿Quién va a ser el nuevo rey, la nueva reina del French Open? Y ya veremos. Y si quieren disfrutar del French con una comidita, una bebidita, vean el episodio anterior donde el chef Lacen, mi sobrino, y Amber Rivera nos da unas recomendaciones de cómo unas cositas para disfrutar mientras vemos el French. ¿Tú tienes algún ritual cuando ves las finales del Grand Slam?
Bueno, lo que pasa es que hay veces que empiezan a las 6, 7 de la mañana.
Yo soy de los que me levanto. Yo pongo o sea que, breakfast at Wimbledon y el French, yo pongo la alarma.
Exacto. Lo que pasa es que dependiendo, si es una final que estoy motivado para verla, porque suponer a veces si es como hace unos años que fue Medvedev contra Djokovic. Ellos pasan 40 bolas por punto, no hay nada excitante, nadie entra a la malla. Pero ponle, si llega Alcaraz y Sinner o Alcaraz y Djokovic, ahí uno pone la alarma.
Claro.
Uno paraliza, no hay nada que hacer por la mañana, pero hay veces que esos juegos duran hasta las 2 de la tarde y uno dice, ahí sale la sociedad, espérate, tengo que ir a almorzar. Uno está en su cueva viendo eso. Que sí, eso, hay ciertos juegos que hay que verlo.
Bueno, pues ya lo saben, la suerte, ya dijimos aquí las predicciones, vamos a estar pendientes si las pegamos o no, nos comentan aquí en el podcast y también en Instagram. Así que, Juanqui, gracias una vez más, seguimos hablando. El próximo Grand Slam es Wimbledon, así que pronto estaremos hablando de ese torneo. Y para finalizar, así practicar y masticar el francés, ¿qui sera la reine de Roland Garros 2025? ¿Quién va a ser la reina? ¿Qui sera le roi cette année de este año? On va voir ce week-end a Roland Garros a Paris. Nos vemos pronto y que disfruten el French.